Esta semana, el miércoles 9 de noviembre, se cumplen 51 años de un parricidio que conmocionó a Estados Unidos. John Lees, un contable educado y trabajador, asesinaba a toda su familia tras averiguar un secreto. Un secreto que terminó trastornándolo. Tengo la suerte de que me pueda atender a estas horas Mónica González Álvarez. Ella es periodista y escritora, autora del libro Las caras del mal. Querida Mónica, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
En primer lugar, ¿por qué John Lees pensaba que había hecho un favor a su familia? ¿Qué le torturaba?
Bueno, al final, como a todos los asesinos y sobre todo a este parricida de Westfield, las creencias que él había mamado desde su infancia. Hay que apuntar que él era hijo de padres alemanes, aunque nacido, como todo el mundo sabe, o la gente sabe, en Michigan, en Estados Unidos. Y el padre le marcó muchísimo. El carácter del padre también era un hombre estricto, creyente, luterano, tú lo apuntabas en la fantástica introducción que has hecho. Y este hombre, su padre, le llevó a pensar y le condujo a pensar que cualquier persona que cometiese una infracción en su vida, cualquier pecado, digámoslo así, debía de ser castigado, ¿no? Entonces, eso le atormentaba, el tema del pecado, el tema de la mentira, el tema también, tú decías, ¿no? También una persona con un carácter retraído, tímido, que no tiene muchas relaciones sociales, tampoco favorece precisamente a que se socialice, ¿no? Y este hombre, cuando se casa con su esposa, una mujer que nada tenía que ver con él, una mujer, Helen, que además le gustaba fumar marihuana, que creía en la brujería, es decir, no le gustaba ir a la iglesia como sí a él, a John Lees. Pues claro, cuando este matrimonio ya llega, hace su vida, tienen sus tres hijos, y llega un momento en el que descubren, pasan dos cosas. El secreto que él descubre, que su mujer Helen tiene una enfermedad terrible, que tenía sífilis, por lo tanto él también se había contagiado de esta enfermedad, y esta mujer también además comenzaba a tener una demencia avanzada. Eso es una cosa que trastornó poderosamente a John. Y luego otra fue que a nivel económico su familia estaba en bancarrota. Es decir, la empresa que él tenía, en la que él trabajaba, lo despidieron, no tenía dinero. Y entonces, claro, ahí se le ponen en la balanza dos cosas. Primero, el asco, ¿no? La repugnancia de tener una enfermedad como esa debido a su mujer. Y luego, segundo, la bancarrota, el no tener dinero, el ser una familia pobre, de ser una familia medianamente normal, de clase media en Estados Unidos, de alguna manera no, pasar a no tener nada. Entonces, enfrentarse a ambas cosas, sumado a esas creencias tan fervientes, tan extremas, yo creo también, ¿no? Porque uno puede creer en algo y creer en Dios, pero cuando se lleva al extremo es lo que también te hace perder la cabeza, ¿no? Esto es lo que le llevó, de alguna manera, a tomar la decisión que fue arrebatar la vida a todas sus familias, todos sus familiares en este caso.
Vamos al día de los hechos. ¿Cómo lo planificó todo? ¿Cómo eligió y organizó el día en el que acabaría con su esposa, con su madre y con sus tres hijos?
Pues mira, tú lo has dicho, organizado. Él era un hombre muy organizado, además lo planificó al milímetro, sin ningún tipo de empatía, remordimiento alguno, como los psicópatas, que es lo que les falta, ¿no? La empatía y el remordimiento. Lo primero que hizo antes de matar a sus familiares fue cerrar todas las cuentas bancarias, incluida la de su propia madre, la octogenaria, y luego, con el dinero que tenía ya en la mano, John se fue a una tienda, a una armería, se compró una pistola y arregló también la pistola de su padre, también una 9 milímetros. Con esas dos pistolas guardadas, el día 7 de noviembre, es decir, un poquito antes de los crímenes, telefoné al colegio de sus hijos diciendo que se iban a ir de viaje unas semanas y que, bueno, que no van a estar. Por lo tanto, ahí tiene una coartada, ¿no? Lo que hace es planificarlo para que, de alguna manera, ningún vecino, ningún profesor, nadie sospeche. Dos días más tarde, ¿qué ocurre? Se encuentra desayunando John con su mujer, charlando supuestamente apaciblemente con su mujer en la cocina, cuando en ese momento lo que hace es coger una de las pistolas y la emprende a tiros por la espalda. Lo que hace es pegar un tiro directamente a la cabeza. La mujer no tiene nada que hacer, muere automáticamente. Después de este primer crimen contra su mujer, contra Helen, sube las escaleras donde se encontraba su madre Alma, de 84 años, que además vivía con ellos, y le pega otro tiro en la cabeza, en este caso en el ojo izquierdo, y también muere en el acto. Fíjate con qué parsimonia planifica todas estas circunstancias, que se espera a la hora del colegio. Hablamos que están desayunando, los niños ya se han ido al colegio y él espera hasta la hora del colegio para que lleguen sus dos hijos, en este caso Patricia de 16 y Frederick de 13. Cuando entran por la puerta, cierra la puerta y por detrás les pega también varios tiros a cada uno. De hecho, el tercero de los vástagos, John, que no se encontraba en ese momento en la casa, de 15 años, estaba en un partido de fútbol, y lo que hizo su padre John fue, bueno, ya ha matado a dos de sus hijos, a su mujer y a su madre, prepara la comida para su hijo, va a buscar al niño, a John, al partido de fútbol, regresan a la casa y lo que hace también es que cuando entra el niño por la puerta, cierra la puerta y le pega varios tiros por detrás. ¿Qué ocurre con este crimen? Que el niño, el adolescente, no muere en el acto. Entonces, ¿qué hace su padre? Pegarle 10 tiros directamente en el cuerpo. Es decir, lo que quería era quitárselo de en medio.
¿Y nadie escuchó nada? ¿Ningún vecino alertó a la policía de aquellas detonaciones?
Nada. En ese momento, no es como en nuestras casas, que prácticamente todo el mundo vivimos en un piso, ¿no? O en un adosado, hay gente que vive. Pero ellos vivían en una especie de casa solitaria, sí que había vecinos alrededor, pero a esas horas precisamente no había nadie o nadie escuchó ningún tipo de detonación. Hombre, que yo sepa, por las investigaciones que se han hecho después y evidentemente en los últimos 20 años, documentales y películas y series, no utilizó un silenciador, que sería a lo mejor algo para apaciguar el sonido de las detonaciones, pero como digo, nadie, ningún vecino, alarmó o se alarmó de ningún tipo de sonido en esos momentos.
Ojo que no te estamos contando el argumento de una película, ni siquiera aquellos que estéis viendo o vayáis a ver una serie en Netflix que se llama El Vigilante, vais a notar muchas similitudes con el modus operandi de este loco, ¿no? Oye, Mónica, John Lees consiguió despistar a la policía durante 18 años. ¿Qué fue de él durante casi esos 20 años? ¿Cómo pasó desapercibido? ¿Qué se sabe?
Bueno, lo que se sabe, aparte que la policía por un lado se empezó a buscar, evidentemente lo que hizo este hombre además fue deshacerse, o sea, limpió bien la sangre, dejó una nota a un sacerdote de su iglesia diciendo que se tenía que huir, es decir, él puso todo el remedio para que nadie lo descubriese, pero durante esos 19, 20 años prácticamente que estuvo desaparecido, entre comillas, lo que hizo fue cambiar de vida. ¿Qué hacen los psicópatas, los asesinos de este tipo, y más en Estados Unidos, que en España es más complicado en Europa, ¿eh? En Estados Unidos lo que hizo fue cambiar de identidad. Se hizo llamar, en vez de John Lees, Robert Peter Clark, todo el mundo le llamaba Bob. Se compró un tráiler, vivió en varias ciudades, estuvo en Denver, también en una ciudad de Virginia, se casa nuevamente con una segunda mujer, con Dolores, ejerce incluso como contable, empezó como contable en una empresa, pero vuelve otra vez después de dejar el tráiler a otra empresa, tiene una vida, digamos que acomodada, hasta que en el año 89, de repente, este famoso programa de televisión que se llama Los Más Buscados de América, de repente, bueno, pues saca a la luz, como ocurre en estos casos, estos documentales fantásticos, este caso. ¿Y qué ocurre además? Que la propia policía de Nueva Jersey, que es la que está investigando estos crímenes, acude a los productores para dar a conocer, ¿no?, este tipo de caso, para que los ayude, de alguna manera, a capturar al fugitivo. ¿Qué hacen? Divulgan el caso, lo mediatizan, e incluso en un momento determinado, en el capítulo dedicado a John Lees, a este asesino, fabrican un busto de arcilla con la cara de esta persona. ¿Qué ocurre? Que claro, pensemos que cuando se emite un programa tan importante como ese a nivel nacional en todo el país, alguien tenía que darse cuenta de quién era, ¿no? Entonces, el parecido era bastante importante con el busto de arcilla con la persona que es. Y un amigo del matrimonio Clark, es decir, de John, del supuesto asesino, reconoce a su amigo, a este hombre aparentemente afable y apacible y muy normal, junto con su mujer, Dolores, y llama a la policía. Entonces, en ese momento, poco después, lo detienen en el 1 de junio del año 89, lo extraditan a Nueva Jersey, y ahí evidentemente lo que hace es confesar su verdadera identidad, y dice una de las confesiones que hace además a un compañero de celda de la cárcel del condado de Union, dice: Richard, mi nombre es John Lees, no Bob Clark. Él ya directamente, evidentemente, pues dice quién es, y además se justifica diciendo que quería salvar sus almas.
Fíjate que tener la sangre fría de matar a tus supuestos seres queridos, madre, esposa, tres hijos, que les mandas al cielo de manera anticipada, pero tú te quedas en la tierra, limpiar la escena del crimen, desaparecer durante 18 años, Mónica, imagino que esto dio para muchos momentos duros durante el juicio. ¿Cómo se desarrolló el juicio contra John Lees?
Bueno, la verdad que a partir de la detención de este hombre, al que le acusan, por cierto, de los 5 asesinatos en primer grado por la Corte de Nueva Jersey, es verdad que él nunca en ningún momento, que es algo que me llama la atención, no de él, de muchos asesinos, sobre todo norteamericanos, que nunca se arrepintió de los crímenes, ¿no? Él confiesa, evidentemente, reconoce la culpa de los crímenes, sigue poniendo sobre la mesa que fue para salvar sus almas, es decir, se justifica, y la verdad que él prefería de alguna manera seguir viviendo, porque él es muy creyente, y las personas que son tan creyentes piensan y consideran que si se suicidan no van al cielo. Entonces, claro, el quitarse él de en medio no hubiese servido de nada para él, ¿no? No hubiese tenido una misión, digámoslo así, eclesiástica, no le hubiese reconfortado. Por lo tanto, lo mejor era seguir viviendo. El juicio fue, yo desde mi punto de vista, y te tengo que decir, te he dado, Adolfo, lamentable, porque cuando alguien reconoce los crímenes pero no se arrepiente, las familias de esas personas, los familiares, quedan completamente tocados para toda la vida, ¿no? Imagínate que te matan a tu hija, a tu mujer, a tus familias o a tus familiares, y esa persona dice, no, yo lo hice porque necesitaba hacerlo, porque era para salvar sus almas, pero yo no me voy a arrepentir nunca, ¿no? Yo creo que es un duro golpe también para la justicia. Lo bueno es que pese a los años que transcurrieron, que fueron casi 2 décadas de huida, ¿no?, y de estar en la sombra, gracias a ese programa de televisión tan importante, alguien reconoce la cara de este hombre y consiguen apresarlo, ¿no? Yo creo que es, fíjate, Adolfo, la labor de los medios de comunicación en ocasiones, no siempre, a veces metemos la pata y damos más información de la que debemos, pero en este caso los medios de comunicación son importantísimos a la hora de detener a alguien, ¿no? Recientemente en nuestro país se detendrá presumiblemente a un asesino en serie, al último asesino en serie que se ha localizado, gracias a las imágenes de seguridad emitidas en programas de televisión y gracias a la labor de investigación de la policía y de que la gente haya visto esas imágenes en televisión, ¿no? Por lo tanto, la televisión, los documentales, las películas, las series, sirve muchas veces también para poner voz y nombre a esos asesinos.
Correcto. Falleció con 82 años, lo hemos dicho. ¿Qué se sabe de cómo fueron sus años en prisión?
La verdad que yo en este caso poco conozco, porque es verdad que no ha trascendido prácticamente nada. Es verdad que de algunos asesinos se trasciende todo. Este hombre lo que hizo fue pasar, como yo dice, sin pena ni gloria por la cárcel, es decir, hizo su vida carcelaria de una manera tranquila, no tuvo ningún tipo de problema o montó ningún tipo de trafulla o guerra dentro de la penitenciaría. Hay veces que hay asesinos o delincuentes que montan bastantes peleas, pero él siempre pasó muy desapercibido. Es verdad que el único sueño que él tenía, hasta que el día que se murió, como tú bien apuntabas, además se murió en marzo del 2008, era reunirse con su familia. Es decir, él esperaba morirse. No fue condenado a morir de pena de muerte, porque en su estado no había este tipo de condena. Sí, a 5 cadenas perpetuas, pero él esperaba morirse de viejo y cuando llegase el momento de expirar, el último suspiro, reunirse en el cielo supuestamente con sus familiares. También te digo que es un pensamiento que él debía tener, porque si realmente el cielo existe, entiendo yo que sus familiares no querrían volver a reunirse con su asesino.
No tengo ninguna duda. Nuestro protagonista, el expediente de esta noche, John Lees, que me lo ha contado, como siempre, extraordinariamente documentada, extraordinariamente ordenada a la hora de comunicar y de contar las cosas, y con una enorme generosidad por atenderme a estas horas. Mónica González Álvarez, compañera, periodista y escritora. Te mando un beso fuerte y gracias.
Otro beso fuerte, Adolfo, gracias.
Gracias y buenas noches.